presidenta de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, de Ahora Madrid, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista Purificación Causapié acaban de informar sobre el acuerdo alcanzado sobre los presupuestos de este año, que se aprobarán en una comisión municipal extraordinaria el viernes y de forma definitiva en un pleno la próxima semana. Ayuntamiento, Mar García, buenos días.
Buenos días. Presupuestos con sello 100% socialistas, que incluye el control sobre la ejecución de las cuentas, concesión de Ahora Madrid para un pacto que es más político que económico. Los socialistas, su portavoz Purificación Causapié, satisfechos, la alcaldesa dice agradecida.
Aceptamos muchas sugerencias para conseguir ese cambio, partiendo de algo que además es muy importante, y es esa necesidad de entender cómo la inteligencia colectiva da esa gran gratificación a los resultados. Juntos, debatiendo sobre lo que había que mejorar, hemos mejorado.
Queremos de verdad que esta ciudad cambie y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para ello. Este es un esfuerzo más de los que está haciendo el Grupo Socialista y también, en este caso, el equipo de gobierno. Y quiero, por lo tanto, cerrar volviendo a agradecer tanto a los concejales como a la alcaldesa este esfuerzo colectivo.
Habrá una comisión de control mensual con 6 concejales que vigilarán la ejecución del presupuesto, y en el sello que dejan los socialistas, este pasa por la limpieza y los servicios sociales, 144 enmiendas por un valor de más de 114 millones de euros.
Gracias, Mar. Ya hay reacciones a ese acuerdo. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, lo valoraba en los micrófonos de Onda Madrid.
Pero que sepa la gente que esto que están proponiendo es un refrito de lo del año pasado, porque no han cumplido absolutamente nada. Les toman por el pito del sereno. Si todos sabíamos que estaban negociados los presupuestos, que estaban encantados, que únicamente estaban buscando un poco de, en fin, darse importancia, ¿no? Porque al fin y al cabo están sosteniendo un gobierno que además está marcado por la mala gestión. Entonces, pues han hecho un poquito de teatro. Nosotros ya sabíamos que esto estaba cerrado.
El Ayuntamiento de Madrid ha convocado hoy un minuto de silencio como muestra de repulsa y condena por el asesinato, presuntamente por violencia de género, de una niña de un año el pasado viernes, cuando su padre se lanzó con ella en brazos desde una ventana del Hospital de la Paz. La cita es este miércoles al mediodía en las puertas de acceso de todas las dependencias municipales. La alcaldesa, junto a otros miembros de la corporación municipal, se sumarán a la concentración que tendrá lugar frente a la sede del Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de Cibeles. El suceso, recuerden, tuvo lugar el pasado 3 de febrero, cuando, pasadas las 8 de la mañana, un hombre de 27 años discutió con su pareja y después agarró su bebé y se lanzó por una ventana a una altura de un cuarto piso. Los dos murieron a los pocos minutos. Antes de quitarse la vida, el hombre le dijo a la mujer que le iba a dar donde más le iba a doler. Y los agentes de la Policía Nacional han detenido a un afianzado carterista del Metro de Madrid como presunto autor de un hurto cometido a finales del mes de diciembre, en el que consiguió un botín de 4.500 euros. Con esta nueva detención y debido a su reincidencia, el juez ha decretado una orden de alejamiento del suburbano madrileño, convirtiéndose así en el primer español sobre el que pesa una medida cautelar de esta índole.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora del tráfico en las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Siguen a esta hora las complicaciones en la entrada por la A5, aunque poco a poco va mejorando la situación porque ya han retirado ese vehículo averiado, ese autocar averiado en el kilómetro 6, y ya únicamente hay circulación intensa en el entorno de Campamento y los cuarteles en sentido entrada. En el resto ya no hay ningún tipo de problema a esta hora, se puede circular con normalidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pendientes a esta hora de un corte que afecta al entorno de la glorieta del emperador Carlos V, del entorno de Atocha. Atentos, está cortado el túnel que comunica en las rondas con la avenida Ciudad de Barcelona o el paseo de Infanta Isabel y Reina Cristina. Tengan en cuenta, por tanto, que este corte la circulación es en ambos sentidos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ahora, las 11 y 5 minutos de la mañana, es una hora de esas como que, en fin, no es primera hora de la mañana, hace solecito, tienes todo el día por delante, pero ya te ha dado tiempo a hacer muchas cosas. En fin, me da la razón, yo creo que como a los locos, Romo. Buenos días.
Me estás convenciendo.
Te estoy convenciendo,
sí, sí,
¿no?
Sí. Y según ibas hablando, cada vez más.
Es una hora, a mí me gusta. Pero la típica hora que dices, ya he hecho un montón de cosas, ¿qué hora es? Las 11 y se... pues tengo mucho tiempo todavía para seguir haciendo cosas.
Claro, sí, sí, es la típica hora que dices, bueno, me voy a dedicar un tiempo para mí, voy a dar un paseíto, una vuelta, porque si voy a hacer, yo qué sé, la comida me da tiempo si me pongo luego a partir de las 12. Es decir, es una hora como para uno mismo,
muy bien,
claro, para reivindicarse.
Muy estupenda. Tú no, olvídate, quiero decir, de darte un paseíto, de darte una vuelta por ahí.
Yo me doy un paseo por las ondas ahora.
Exactamente, claro. Tú tienes una obligación para con los hoy oyentes.
Claro, a acompañarles.
Bueno, y hacerle propuestas.
Hacerles propuestas, contarles lo que yo voy leyendo o viendo en los canales internacionales de televisión o en las revistas, periódicos más locales, de tirada internacional, a lo mejor periódicos que solo compran dos personas o periódicos que ingresan mucho en publicidad. Yo leo
periódicos
de todo.
Que solo compran dos personas.
Claro.
En fin, qué penita me está dando.
O que son gratuitos o que reparten.
Bueno,
claro.
De hecho, que sean gratuitos no quiere decir que los lea muy poca gente.
No, por eso digo que estoy diciendo todas las modalidades de prensa que llegan a mis manos.
¿Sigue habiendo prensa gratuita?
Sí, sigue habiendo prensa gratuita.
Bueno, ¿y en qué te has fijado?
Mira, he leído
hoy,
varias cosas. He estado leyendo, pues es un poquito sobre el partido de ayer, de fútbol, pero como solo hablamos de deporte los lunes, nada. Deseamos, no hay. Al Atlético de Madrid lo dieron todo, ¿vale? He estado leyendo un poquito críticas del partido. He estado leyendo unas declaraciones de Rakitić del Barça diciendo que Leo Messi le ha comprado la casa a sus vecinos porque hace mucho ruido. Esas cosas que están.
Mira, qué suerte, lo que hace tener dinero.
Yo creo que es que...
Que tengo un vecino que es un petardo, te compro la casa.
Claro, una casa de Castel de Fels, según... Claro, y te...
ya está.
Yo es que creo que... como soy periodista, intento dar una vuelta a las cosas. Yo creo que el vecino hacía ruido aposta para que Leo Messi le comprase la casa.
Bueno, el vecino, por otro lado, a lo mejor... Oye, estamos hablando de Leo Messi, argentino, ¿no?
Sí, claro.
Esas barbacoas, los fines de semana que tiene que montar Messi...
Claro,
ser vecino de Messi tampoco debe ser fácil.
Pero como hablamos de vecinos,
un olor a churrasquillo ahí por las mañanas. Claro. No sé, digo yo, que me lo estoy. Que
yo
a
no
lo mejor
sé nada
Messi
porque esto...
es vegano, no tengo ni idea. Pero...
No hay declaraciones de Messi a esta hora, es decir, ni ha desmentido la noticia ni la ha firmado. Eso se le ha escapado a su compañero de vestuario. Podríamos hablar de eso, que me ha llamado la atención, pero no. Vamos a contar la historia de James Hyman.
¿Y este quién es?
Pues James Hyman es un tipo muy peculiar, un tipo al que le hace reportaje y entrevista a la prensa inglesa, porque...
La prensa inglesa, ¿qué prensa inglesa?
La verdad, sí, desde el Brexit no es lo mismo la prensa.
¿Qué pasa? ¿Es The Sun?
Sí, The Sun.
Ah, The Sun.
Pues le hacen un bonito reportaje, no es una noticia, sino reportaje.
¿Vaya?
Con entrevista incluida. No solamente toman cita, sino entrevista incluida, porque es el coleccionista con más publicaciones del mundo de revistas. Conserva unas 100.000.
Ah, que colecciona revistas.
Colecciona revistas, fanzines, folletos. Tiene más de 100.000.
Bueno, ese es el síndrome de Diógenes de toda la vida, compañero.
Yo podría...
Una cosa es que colecciones una determinada revista desde el inicio. Y otra cosa es que colecciones todo papelote que aparece por el buzón de tu casa.
Pues tiene 100.000. Lo reconoció
poco
como...
me parece.
Él presume de esto, pero es que el libro Guinness de los Récords lo certifica. Es la persona que más papel acumulado tiene en distintas modalidades en su vida. Lleva 25 años coleccionando todo tipo de revistas, de todo tipo de contenido, ¿eh? Revistas de tele, de cine, de arte, de todo tipo, cómics también.
Este señor necesita un psicólogo.
Dice que no lo piensa digitalizar.
¿Pero cómo va a digitalizar 100.000 revistas, compañeros? Que no tiene vida.
Porque tiene ejemplares únicos. Tiene ejemplares únicos que ni siquiera tiene la Biblioteca Británica. Es decir, tiene más material de lo que se llama cultura popular, de revistas, cómic, fanzines, que la propia Biblioteca Británica. ¿Qué ha hecho? Pues tenerlo en su casa. No. Ha alquilado unos pedazos almacenes, es decir, unas naves, y lo ha ordenado todo, y tú puedes ir a consultar la revista que quieras.
Perdona, entonces este hombre lo que es un mecenas del periodismo.
Sí, sí, sí. Ha creado el Hyman Archive. Es decir, ha creado su propio archivo.
Bueno, pues no es que... A ver, lo habías explicado mal, compañero. Yo me imaginaba un señor viviendo entre montones de revistas desorganizadas allí, papeles, hojas parroquiales.
Así era, así era antes.
Pero hombre, es un señor de posibles que luego ha dicho, voy a hacer una función altruista, voy a comprar una... Que hay que tener una pasta, ¿eh? No, para comprar unas naves allí y colocarte...
Sí, pero es que te cobra por entrar, ¿eh?
Ah, bueno.
sí, tú hay que pedir cita previa, lo podemos pedir por internet. Tú pagas y él, una vez que entras, puedes ver lo que quieras con tus propios ojos, manoseándolo con tus manos, oler las revistas... Ese olor.
Perdona, para eso me voy al archivo
de
regional
papel,
de la Comunidad de Madrid, que está mi sobrino allí y no tengo que andar yo manoseando nada. ¿Qué quieres que te diga? O sea, pero bueno, bien que te ha llamado la atención un señor que ha cogido un montón de revistas y las pone a disposición del respetable.
Tiene más de 100.000, 3.000 cabeceras diferentes de revistas. Incluso cuando se montan exposiciones temáticas, le piden material, que él cede a las exposiciones. Se hizo una hace poco...
Oh, CD, ¿cuánto cobra?
Bueno, no sé, claro. Se montó una sobre David Bowie y él tenía un montón de material, de revistas, de portadas.
Lo guarda todo,
David Bowie. Y él dice que apuesta sobre todo por un mundo físico. Dice Hyman, hay algo especial en el material impreso. Las revistas son orgánicas, casi humanas. Pueden ser rasgadas, estar manchadas, incluso morir. Internet tiene agujeros.
Pues lo que te digo, este señor, en fin, bueno, bien, cada uno tiene sus manías, pero
además
bueno,
dice que en Internet cualquier persona puede publicar cualquier cosa. Aquí, en las revistas, hablamos de calidad.
¿Tú crees? Pero bien, vale. De acuerdo, ¿qué pides a los oyentes?
El olor a tinta coloca, no podía ser la pregunta de hoy, pero no.
Pues
claro.
No, porque eso es un sí o un no.
Claro.
Y esto no nos gusta.
Claro, no, no. Entonces vamos a pedir a los oyentes que nos cuenten ¿qué tienen, en qué conservan en casa todavía en formato papel?
Ah, bueno, mira.
Que han ido guardando, es decir, desde revistas, cómics, yo qué sé, ¿qué tenéis en papel, aunque se ha ido poniendo amarillento, que lo guardáis y no tiráis todavía y conserváis?
Pues mira, me parece una buena idea. Tenemos un teléfono que es el 910 30 63, ¿qué más?
Tenemos un WhatsApp, lo podéis utilizar para escribir, ¿vale? Y también para dejar nota de voz, o incluso la gente no lo utiliza como WhatsApp. Hay gente que llama y deja su voz en el buzón de voz del móvil. Pero bueno, WhatsApp, 628-091-117. Estamos en las redes sociales donde podéis interactuar.
Vale.
Hoy en Madrid se llama el programa y así nos encontráis en Facebook y también en Twitter. Y correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, perfecto. Pues nada, nada, empieza a desplegar, compañero.
Sí, porque además se me ha quedado cuajado.
Claro, tú no tienes el WhatsApp en papel, claro.
No,
ni
no,
el
no tienes
Facebook.
Lo tengo en pantalla,
nada,
lo tengo
claro.
En pantalla.
Pues mira, podrías imprimir todo lo que te mandan los oyentes y lo vamos coleccionando.
Sí, mira.
Me lo digo en serio, Belén Amorací.
Muy buenos días. Que si yo contara que no conservo yo en papel. Dios santo de mi vida, si sabéis que yo soy de las antiguallas.
Pero que tienes... Pero si hoy en día las casas no tienen desvanes como antiguamente para ir almacenando y almacenando.
Da igual, yo voy encontrando huecos en cualquier lugar. Ahora estaba hablando Sergio y estaba yo pensando, hombre, claro, tengo todavía todos los apuntes de la facultad a mano.
No.
Hombre, por supuestísimo, pero es que estaba pensando...
¿Pero para qué?
Y me puedo... No lo sé, me puedo retrotraer incluso más porque recuerdo perfectamente que tengo guardado en el trastero, eso sí, de casa de mi madre, los cuadernos de la asignatura de historia del instituto tiempo atrás. Atención,
pero si la historia ya no es la misma, compañera, han cambiado las fronteras.
Es que lo recuerdo perfectamente.
Pero
que
se ha quedado antiguo hasta la encarta.
Y tenías las... pegabas los mapas estos geopolíticos y demás, los ibas pegando en una hoja porque ahí tenías que ir pintando con distintos colores, tenías que ir escribiendo, pasabas, todo eso me está viniendo ahora mismo y lo tengo guardado.
Qué malo.
No
te va a venir psicológicamente, te va a venir bien.
No,
de verdad.
No. Mira, yo guardo
eso. Puedes vivir anclada en el pasado.
Las cartas manuscritas que nos enviábamos las amigas cuando nos íbamos de veraneo también las tengo guardaditas. Bueno, diarios tengo, válgame el señor, ¿desde cuándo?
¿Escribías un diario?
Tengo diarios.
No.
Sí.
No de crédito, señores. Bueno, mire, sabíamos que aquí había mucho friki junto.
Guardo. Pero como escribía tanto... mis amigas, guardo todavía una hoja de cada uno de los juegos de estos de cartitas con dibujitos que me compraba. Guardo una de cada una de ellas porque me parecían muy bonitas. Guardo entradas de cine que fueron especiales por algún motivo. Guardo entradas de concierto que fueron especiales por algún motivo. Y así puedo seguir y seguir, ¿eh?
Y las se han ido borrando.
Sí.
Entonces, ¿para qué la guardas?
Porque he escrito a mano para recordar la película y el día.
Por favor, por favor, señores.
No he venido a esto que
os venís conmigo. Si hay un psiquiatra en la sala, que se manifieste. Porque esto no es normal.
Oye, por favor, guarda servilletas de papel. También guardo servilletas de papel con algún mensaje.
¿De un contrato que te hicieron? No,
contratos no, pero mensajes sí había.
Señora Moraciz, si necesita usted ayuda psicológica, llámenos. Nosotros estamos haciendo lo que podemos desde aquí.
¿Tú te imaginas a señora Moraciz que cada noche se levanta mientras que tú estás en un sueño profundo y lo quema todo?
Pues yo se lo recomendaría directamente. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, que volviendo al tiempo atrás, que te vayas acostumbrando a una cosa importante.
¿A qué?
Voy a empezar a cambiar mis señas.
¿Por qué?
Tú sabes que estás aquí dentro.
¿Tus señas
de
identidad?
Yo estoy fuera, con Juanjo al otro lado, nos separa un cristal y nos comunicamos vía gestual muchas veces. ¿Está esta entrevista? ¿No está esta entrevista? Y yo me hago entender. Vale. Mm. Pues como luego va a venir María Gómez Requejo, profesora en la Universidad Europea del Máster en Protocolo, a hablarnos del lenguaje secreto del pañuelo. ¿Vale?
Del pañuelo.
Tiempo atrás. Esto tiene que ver con algo que os inventasteis la semana pasada, justo cuando ella venía, que hablabais de películas, salió La Edad de la Inocencia, hablabais del protocolo, de
cambiábamos
cómo se comunicaban.
Finales de películas.
Vale.
Sí,
bueno,
en aquella
pues
ocasión.
Ella dijo, pues es verdad que ahí se comunicaban con el pañuelo. Bueno, pues yo me lo estoy aprendiendo.
No.
A partir de ahora, para el sí o para el no, fíjate, lo que me ha costado eso sí encontrar un pañuelo de tela, ¿eh? Válgame el señor que de estos yo ya no tenía. Si yo con el pañuelo.
Tanto
me
papel,
rozo...
tanto papel.
Mis pañuelos también son de papel, claro.
Claro.
Si yo me rozo el pañuelo en la mejilla derecha, la respuesta a la pregunta que tú me hagas será sí. Si me rozo la mejilla izquierda, la respuesta a tu pregunta será no. A ver si nos entendemos con este...
Mira, ya esto es el colmo de los colmos. Yo ya no puedo
Pero va
más.
A ser muy divertido.
Yo dimito. Yo me voy a Madrileños por el Mundo. El otro día me ofreció trabajo. Paloma,
al final
yo me voy.
Por lo menos hasta la semana que viene.
De verdad, y aquí os dejo con tus papeles, el pañuelo, Martín Rombo con sus cosas. De verdad, es que este...
Pero
ahora
es que
vas a hablar
que...
con el lenguaje del pañuelo. Bueno,
sí.
¿Viene María Gómez de
Sí, viene.
Bueno, por lo menos que me enseñe así un fin.
Sí, un poquito, qué sé
lo
yo.
Básico.
Que le quieres decir a alguien porque va a estar dentro de nada el día
el
de los enamorados.
El how are you del lenguaje del pañuelo.
Eres suya. Pues coges el pañuelo y lo rodeas. Y rodeas tu mano con el pañuelo. Eso es un... Soy tuya, por siempre, jamás. Que solo quieres ser amigos. Pues
y
tú
día
tiras
la
el pañuelo
solo
al suelo.
Se rodea la mano con una tela cuando va a dar un puñetazo. No hay más.
Entonces el mensaje es muy diferente. Es
bueno,
mejilla
lenguaje
derecha,
del pañuelo.
Mejilla derecha, pañuelo. Eli recuerda sí. Mejilla, pañuelo.
Mira,
izquierdo recuerda no. Esto es importante.
Voy a pensar que te estás quitando el maquillaje.
Pues si no,
de verdad. Bueno, recuérdamelo de vez en cuando.
Que me estoy sonrojando, a lo mejor.
A lo mejor sí. Venga,
me voy.
Vive. Venga, hasta luego, Belén. Pues mira que he dudado yo. Digo, esto va a ser Bonnie M por el mamá mamá, pero luego no es Bonnie M. ¿Esto quiénes son? A ver, no lo sabe ni Juanjo. ¿Esta es Lady Gaga? ¿La señora que vuela desde los voladizos de los estadios? Vaya. Pues le ha plagiado el mamá mamá al de Bonnie M de toda la vida. Bueno, ¿qué? Martín Romo, ¿saludamos o qué?
Venga, vamos a ello.
Venga.
Si te parece, vamos a dar la bienvenida a Santi Badalona. Santi, sigue todo lo que publicamos en nuestra página en Facebook y ha dado al me gusta de nuestra página. En Twitter tenemos nuevas incorporaciones, nuevos followers, como se denominan en esta red social.
Qué bonita palabra, sí.
Son Carla Garriga, Ezequi, Ayat, Arsenio de Lucas y... aquí dándole en el último momento, hace unos minutos, al Museo de Cera de Madrid.
Todo el museo.
Todo el museo.
Con tenemos a Donald Trump.
Donald
el
Trump
museo
ya
de,
ha llegado, sí.
Que se parece bastante,
sí,
claro.
Está, sí, sí, sí. No,
le pone un pelo y una corbata que le llega a las rodillas y ya está.
Sí, sí. No, de... con Melania, además, también.
¿Está con Melania?
Yo creo que sí. Vaya. Creo que sí, ¿eh? Por ahora. Luego ya sabes que los del Museo de Cera van distanciando las figuras según va pasando la vida real. O las van acercando.
Claro, los Obama habrán pasado al cuarto trasero.
O los habrán puesto en el burladero.
También. Todo el que descarta lo plantea en un burladero. Es verdad, tienes razón. Bueno, desde aquí un beso enorme al Museo de Cera de Madrid.
Gerardo tiene mucho sentido del humor.
Y además que van rapidísimos, ¿eh? Hombre. Que dice, pero bueno, ¿de dónde ha salido la figura de Donald Trump? ¿Cómo la han hecho tan rápido?
Y luego tienen mucha guasa y luego me encantan esos homenajes que hacen. De sacar a veces figuras a la puerta, al patio del Museo de Cera para que la gente se haga fotos con ellas. Es decir, está muy bien.
Bueno, antes de que empieces con las historias, bueno, pues que entra Marta Zúñiga, compañero.
¿Pero trae papeles o trae papeles?
Trae papeles.
¿Amarillentos que te va a contar?
Perdona, una... no. Los trae de última hornada.
Ah, digo, a lo mejor te va a traer un avance informativo de hace 15 años.
No creo.
Que lo tiene guardado en el cajón.
No, perdona, no. Marta Zúñiga no es Marta Almonacid. Ella no guarda todos los papeles del mundo ni todos los avances informativos que ha ido haciendo desde que comenzó en esto, que fue hace muy poco porque es muy joven. Me meto yo en los jardines. Marta Zúñiga, buenos
muy
días.
Muy buenos días, Eli, gracias por lo de joven.
Venga, hombre. ¿Qué menos? Cuéntanos, ¿en qué estáis trabajando los servicios informativos?
Bueno, pues la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ya ha presentado junto a la socialista Purificación Causapié el pacto sobre los presupuestos de 2017 que va a permitir... a la capital, ha dicho, salir de la situación actual de prórroga presupuestaria. Es un acuerdo alcanzado al incorporarse a las cuentas 114 millones de euros en enmiendas.
Mira.
Más cosillas. La presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, defiende su política de impuestos moderados. Ha avanzado que quiere establecer algún tipo de bonificación a las transmisiones entre hermanos y tíos y sobrinos.
Pues mira,
lo ha dicho en un foro.
Una idea estupenda.
Sí, en un foro organizado
porque
por el Español.
Contraria a que se nos tenga que dar una mordida.
Claro.
Cada vez que le damos algo, pero bueno.
Pues ha defendido que en materia económica en Madrid se están haciendo las cosas razonablemente bien. Ha dicho, nosotros no vamos a subir los impuestos. Y ha apuntado que, de hecho, le gustaría bajarlos a lo largo de la legislatura. Eso
pues
es lo que ha dicho
si
Cristina Cifuentes. Un juez de Madrid ha dictado la primera orden de alejamiento del metro para un ciudadano español. Se trata de un carterista que acumulaba numerosos antecedentes por robos en el suburbano. Hasta ahora esta medida solo se había aplicado a un conocido grupo de mujeres de origen rumano que robaban en el entorno de la Puerta del Sol. Bueno, pues a partir de ahora... este juez ha dictado esa primera orden de alejamiento de un español al metro para que no siga con sus intenciones de apropiarse del dinero ajeno. Los Mossos de Escuadra han detenido a 23 integrantes de una banda de ladrones especializada en robar en cajeros automáticos que hacían volar con explosivos. La banda robaba en domicilios también y en vehículos. Estaban integrada en su mayoría por chilenos que inicialmente... bueno, pues actuaban por toda Cataluña, pero más tarde han ampliado su radio de acción y han llegado hasta Madrid y otras ciudades de nuestro país. Economía. El servicio de estudios del BBVA ha mejorado sus previsiones de crecimiento de la economía española. Prevé que el PIB crezca el 2,7% este año. Son dos décimas más, Eli, que su proyección anterior. Y el ministro de Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha asegurado que durante esa conversación mantenida telefónica, mantenida anoche entre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y Donald Trump, el primero defendió ante el segundo su vocación europeísta y la convicción de que la Unión Europea saldrá fortalecida del Brexit. Son algunos de los asuntos en los que estamos trabajando.
Pues mira, estupendo. Los escuchamos ampliados en los boletines horarios y sobre todo en el informativo de las dos. Hasta luego, joven Marta.
Muchas gracias, Ale, joven Eli. Hasta luego.
Bueno, vamos con historias ya. Oye, mira, ¿qué es lo que conservan nuestros oyentes en papel?
El WhatsApp está ahí que echa, echa humo. Ahora vamos.
¿Ah, sí?
Sí, están entrando.
A ver si
le
están quemando los papeles a alguien.
No. ¿Ah? Enseguida empiezo por el teléfono gratuito.
Venga.
Pero antes, es que yo creo que se lo merecen. Es decir, a mí la gente que es ingeniosa, lo tengo que reconocer. He estado echando un vistazo a las últimas publicaciones de uno de nuestros últimos seguidores, que es Museo de Cera de Madrid, y me encanta porque va pegado a la actualidad.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, he echado un poquito en su timeline hacia atrás. Dice el Museo de Cera de Madrid: ¿existirían esos problemas con los precios de la luz en 1879 cuando Edison consiguió su bombilla? Y pone la foto de su figura de Edison de cera del museo.
Ah. 910-30-63.
Ayer por la noche publicaron la foto de la figura de Fernando Torres para ver si Fernando Torres contribuía en esa hazaña de que el Atlético de Madrid pudiese dar la vuelta a la eliminatoria de Copa ante el Barça.
Pues nada, no coló.
No, pero bueno, pero él puso su foto de la figura. Dicho lo cual, voy a empezar leyendo lo que Manoli nos contaba en el teléfono gratuito en el 910-30-63. Estamos preguntando esas cosas que guardas en papel todavía en casa, desde publicaciones, revistas o cosas personales, siempre en papel. Dice Manoli, nos ha contado Manoli que ella guarda ejemplares del periódico La Ilustración de Madrid, que los guarda encuadernados. Es una publicación, los ejemplares que guardan, del año 1870.
Pues mira, muy interesante, ya lo creo.
Echo vistazo al WhatsApp y luego salto a las redes sociales. 628-091-117. Juan José dice: hola, yo guardo periódicos del Marca y AS, de las victorias del Real Madrid de fútbol y baloncesto de los últimos 20 años. También tengo algún Roland Garros de Rafa Nadal.
628-091-117.
Más mensajes que llegan a este número de teléfono. Dice Cristina que ella guarda las entradas, mira, como Belén, de obras de teatro a las que ha ido y de conciertos. También Cristina guarda naipes firmados por los magos a los que ha ido a ver. Dice, lo que tengo con más cariño es un póster de la presentación del último disco de Maná en un teatro de Madrid. Dice que ella cogió uno de los carteles que había por los pasillos del teatro y a la salida esperaron a que salieran y que les pidió la firma a todos los componentes del grupo.
Perfecto.
Dice, y otro fetiche, así lo expresa Cristina en el WhatsApp, que no es de papel, es, bueno, te lo paso, porque eso será en otro día. Una púa de guitarra de Fito y Fitipaldis usada por él, por Fito.
Pero otro día, apunta, fetiches. Apunta, fetiches.
Fetiches.
Hoy, arroba ondamadrid.es.
Sigo con el WhatsApp. Paz nos dice, hola amigos, dice que yo guardo todas las cartas que me envió mi novio desde Tenerife, donde estaba haciendo la mili año 81.
Fíjate.
Entre paréntesis, 108 cartas. Dice, también un Marca.
¿Cuánto amor?
Sí, es verdad. Es verdad, si pensamos en amor por cartas, ¿Cuánto pesa el amor de Paz María y su novio de Tenerife?
Mucho.
Mucho, ¿no? Dice, por cierto, yo hablo de tu novio de Tenerife, pero ¿es tu actual pareja o no? Yo pregunto, claro. Bueno, yo no me meto en berenjena.
Pues
yo
a lo
sigo
mejor
leyendo.
Si su actual pareja se mosquea un poco, si sigue guardando las 108 cartas.
Ya dice, yo guardo todas las cartas que me envió mi novio desde Tenerife. Mi novio. Así el actual. Bueno, no sé. ¿Yo para qué me meto en esto? Yo sigo leyendo.
Sé.
Sergio, tú no pienses, tú lee. A ver, Leo. También nos dice Paz, un marca en cuya portada salía mi Atleti, año 96-97, cuando hicieron doblete. Recordamos que ganaron la Liga y la Copa del Rey. Guarda cartas de sus primas y amigos de los años 70 y 80. Y, por supuesto, guarda todos los trabajos manuales de mis niñas cuando iban al cole. Dice, ya ha llovido mucho desde entonces. Y sobre todo, guarda un periódico del año 74, donde sale su madre con otras compañeras que, atención, la madre de Paz María y otras compañeras se encerraron en la iglesia de los capuchinos para reivindicar mejores condiciones de trabajo. Eran limpiadoras en mi cole. Y las apoyaron todos los vecinos del barrio de Carabanchel. Dice, en esos tiempos fue toda una hazaña.
Fíjate.
628-091-117.
Mira, Ángeles, también en el WhatsApp dice que ella guarda una revista Semana. La revista Semana, pues guarda un ejemplar. Resulta que guarda un ejemplar que se encontró en la calle en mayo de 1968. Que se lo encontró en la calle y desde entonces lo tiene guardado en casa.
Ah, muy bien.
hoy@ondamadrid.es.
WhatsApp de aludidos, en este caso nos va a escribir Paz para decirnos si es mi marido, que su marido pone un corazón muy grande, 35 años llevamos juntos.
Ah, qué bonito.
¿Te escribe cartas? Claro.
Cada 8 de noviembre, como siempre sin tarjeta. Digo yo, no lo sé. Después de tanto tiempo, ¿oye, se escribirán cartas? Claro que sí.
No lo sé.
facebook.com/hoyenmadrid.
Más mensajes, dice Enrique, dice que, mira, que él también envía al archivo regional o las bibliotecas, como tú decías, Eli, y que lo que guarda en papel son libros y también una colección de la desaparecida Espacio y Tiempo del doctor Jiménez del Oso y JJ Benítez, que las tiene mucho cariño.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Matilde nos cuenta que tiene un periódico del 75 cuando murió Franco. Dice que lo tenían sus padres, pero que ahora lo tiene ella, dice, porque es todo un archivo histórico.
628-091-117.
Dejo el WhatsApp hasta nuevo aviso.
Vale.
Voy refrescándolo porque Sergio escribe a Twitter, dice que guarda todos los libros que regaló en su día el periódico El Sol.
Fíjate.
hoy@ondamadrid.es.
Alejandro, Facebook, dice que él conserva una colección completa en la casa que tiene en la playa de Roberto Alcázar y Pedrín. Dice que compraban los libritos en una cochera, en plan mercadillo, que un hombre que iba ya a venderlos, que
pero
los vendía en caja.
Una pasta, ¿eh?
Claro, dice que los vendían en una caja por aquel entonces y que los vendía en lotes. Dice que lo mínimo que recuerda de cuando le llevaban sus padres era llevarte por, como mínimo tres de tal. Dice que los tienen en una caja archivador allí en la casa de la playa y que los releen con los niños.
facebook.com/hoyenmadrid.
Soy Sofil, dice en Twitter que ella guarda las declaraciones de la renta y lo hace en una carpeta de los New Kids on the Block que le regalaron en la revista Super Pop.
Me encanta.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
¿Cuánto tiempo? La carpeta salió buena, ¿no?
Un poco, sí.
hoy@ondamadrid.es.
Hombre, yo valoro las esa carpeta.
Esa carpeta, hombre, calidad, extra.
Y yo digo, ¿cuánto tiempo hay que guardar las declaraciones de la renta? Porque luego ya prescriben.
4 años.
Entonces, ¿para qué? Claro.
Hombre, recuerdo. Yo qué sé. Fíjate lo que me... El rejón que me metió a mi hacienda en el año 78. Y dices, qué maravilla.
facebook.com/hoyenmadrid.
Creo que era Enrique que nos comentaba a través de WhatsApp que guardaba Espacio y Tiempo de Jiménez del Oso, sí. JJ Benítez. Alfonso en Twitter dice que él tiene por casa ejemplares de, en este caso, de la revista Año Cero.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Soy Fildos, decía lo de la renta. Gina, en este caso, habla de facturas y recibos. Dice que las archiva las facturas y recibos en carpetas por año. Dice que algunas le siguen llegando a casa y otras que se las imprime su hijo.
Pero también por gusto, quiere decir. Claro, no hace falta guardarlas. Es que no, a lo mejor hay alguien que dice, tengo que guardar todas las facturas de mi vida. Imagínate.
No, no. No, cosas que a la gente le gusta tener, guardar en, y que las conserva ahí en papel. Juan, Twitter, cómics de Asterix de hace más de 30 años. Y cosas que la gente guarda en papel, que conserva, que no se deshace de ellas. Facebook, Alex, instrucciones de todos los electrodomésticos que han pasado por su casa.
Por favor.
Todas.
Pero si eso es de verdad, eso es material de riesgo.
No,
tú
claro.
Te coges un folleto. ¿Quién escribe? Vamos a apuntar, Martín Romo. A enterarnos quién escribe los folletos, los libros de instrucciones de los electrodomésticos.
¿Pero es para oyentes o de qué investigación?
Para calearles, o sea, directamente. O sea, no. ¿Quién escribe eso? Eso se hace a mala fe. Vamos, estoy convencida que eso se hace con mala idea. Soy un señor muy amargado que me dedico a escribir folletos de electrodomésticos. Se va a enterar el próximo que lo compre. Y entonces, te cuento unas cosas, de verdad, que dice, no entiendo absolutamente nada. Lo tienes que ir de oído. Te compras una vitrocerámica de oído, allí directamente tocando botones, porque como cojas el folleto, vamos. No me extraña que los guardes. Son obras de arte a mayor gloria de la tortura mental. En serio.
Yo recuerdo.
Hay que conocer a alguien de alguno de estos.
Que tenemos un teléfono de aludidos, que es gratuito, Defensor del Oyente. 900.
¿Existe el gremio de escritores 10,
30, de 63. A lo mejor, que si alguno existe, que nos llame, que le distorsionamos la voz y todo por si se siente oprimido o porque a lo mejor. Yo qué sé, a lo mejor.
Bueno, perdona. Lo que hay que tener y que venga.
No,
de verdad.
Vaya, es que a lo
que
mejor tenemos aquí un temazo entre las manos porque a lo mejor están oprimidos, esclavizados y no pueden saber salirse del libro de estilo de escritores de libros.
No, llamamos
de
estilo
instrucciones.
Cualquier cosa, de verdad.
A lo mejor tienen la obligación de escribir así. Es que no lo sabemos.
Ya.
Y tienen.
No creo.
¿No?
No.
910 30 63.
Oye, haz un pequeño paréntesis.
Venga.
Abro
paréntesis.
Sí, es que voy a hablar con el consejero delegado de Metro, ahora mismo.
A lo mejor él guarda muchos planos de Metro.
No creo, porque es
en
reciente.
En papel, en formato papel.
No, voy a hablar con él porque sí tengo una información en papel que habla hoy, y a lo mejor ustedes se han extrañado, si han leído el diario El Mundo, de una información que habla de que Metro de Madrid está usando empujadores para evitar la saturación de la línea 4. ¿Qué son empujadores? Bueno, pues estos señores que hemos visto muchas veces en los vídeos de...
En Japón,
fundamentalmente
¿no?
de japoneses. Mm-hmm. Que son unos señores que se dedican a empujar a la gente para comprimirla de manera que entren muchas más de las que son razonables en un vagón de metro. Bueno, nos ha llamado mucho la atención esta información. Señor Caravante, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿el Metro de Madrid tiene empujadores?
Bueno, no son propiamente empujadores. Lo que es personal de estaciones, creo que estáis informando, en concreto, en la información que aparecía en la estación Avenida América, en la línea 4, que se ha visto incrementada el número de viajeros por el corte de la línea 8, porque esa línea 4 conecta con Mar de Cristal, que es una de las estaciones donde están las cabeceras de los servicios de autobuses que hemos puesto por las obras de la línea 8. Entonces hemos reforzado el personal para informar a los viajeros de cuáles son las alternativas y luego para que se agilice la entrada y salida de los trenes y la gente se distribuya, una cosa que normalmente no hacemos cuando viajamos en metro, que es distribuirnos a lo largo de todo el andén de tal manera que el tren y el andén tenga una mayor capacidad de la que tendría en otro caso.
Sí. ¿Saben ustedes más o menos en cuánto se han podido incrementar en las horas punta el uso de esa línea de metro?
Nosotros hemos incrementado un 14% la capacidad, el número de trenes para dar solución a esas necesidades. y más o menos el incremento de la oferta ha ido acompasado de la demanda, o sea que podríamos hablar en torno a un 10% más de viajeros en esa línea 4 por el cierre de la línea 8.
¿Y cuántos trabajadores están en estos momentos haciendo este trabajo de información y de distribución, digamos, de los viajeros?
En toda la red 50 personas, pero en concreto en Avenida América, que es donde ha salido, donde se refería la información, hay 5 personas que van a permanecer con carácter permanente hasta el 18 de abril, o lo iremos reduciendo en función de si la gente sigue teniendo necesidad de conocer cuáles son las alternativas de autobuses que hemos puesto o si el número de viajeros baja. En todo caso, insisto, son 50 personas, 5 en Avenida América, que van a estar disponibles pues para informar a los viajeros, ¿no?
¿Estas personas hacen también labor de seguridad o se ha incrementado la seguridad? Porque ya se sabe que cuanto más gente hay junta en un sitio, más fácil se lo ponemos a los descuideros, por ejemplo.
El personal de estaciones, de las 5 personas son 3 personas del personal de estación, o sea, propiamente de Metro, y hay 2 de las empresas de seguridad, pero no están haciendo labores de seguridad propiamente dicha, sino están haciendo más eso, ordenar el flujo de viajeros. Tampoco es una situación muy excepcional esto que se produce, porque eso se produce cada vez que hay un acontecimiento como un partido de fútbol o una gran concentración de personas, ¿no? Y entonces en esos eventos sí reforzamos el personal de estaciones y por supuesto también el personal de seguridad, por supuesto que sí. Entonces, en todo caso, los indicadores de seguridad del metro son, en fin, muy buenos. No se crea que tenemos muchos problemas. Afortunadamente, de seguridad tenemos mucho personal y, en fin, no hay una sensación de inseguridad en el metro en ningún caso.
Bueno, estamos hablando de trabajadores que irán perfectamente uniformados de manera que los podemos identificar. Se lo digo porque siempre hay gamberretes que dicen: voy a aprovechar esto de que ha salido, de que hay empujadores, y me voy a dedicar a empujar al personal.
No lo va a poder hacer en ningún caso. Nosotros el personal va perfectamente identificado, hay personal de seguridad, el personal de estaciones también va con una identificación, va con unos chalecos reflectantes porque están en los andenes para que efectivamente se les vea más, y luego tenemos el personal ordinario que circula por la red, que llamamos de intervención, los propios inspectores de la red de metro. Es decir, que la gente puede estar con total tranquilidad que esas personas a las que te referías no van a poder hacer eso, porque en cuanto tuvieran la intención les pillaríamos.
Muy bien, señor Caravante, pues nos tranquiliza usted bastante, y a las personas que utilizan la línea 4 de metro o que piensan utilizarla los próximos días, bueno, pues que sepan que, hombre, es un poquito alarmista la información.
Sí,
no hay empujadores profesionales en el Metro de Madrid de momento, gracias a Dios. A ustedes no les van a meter como latas de, como sardinas en lata, empujándoles dentro de un vagón de metro.
Sino de momento no es Tokio.
No está, ¿no? Esto no es así. Señor Caravante, pues queríamos indagar un poco sobre esta información. Muchísimas gracias por habernos tranquilizado.
Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Un abrazo.
Un saludo.
Hasta luego. ¿Ves, Martín Romo, que ha llegado tú esta mañana diciendo hay empujadores en el metro?
Hay que utilizar el término correcto, que son personas que ordenan el flujo de viajeros.
Distribuidores, digamos,
claro,
¿no? En este
sí,
caso.
Claro.
Vale.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Y para eso abro paréntesis y cierro paréntesis.
Ese señor que espere un poco. Cuenta un par de cosas.
Par de cosas. WhatsApp, por ejemplo, Paqui dice que ella guarda su primera cartilla del banco, que tiene 35 años y que la recuerda con mucha ilusión. La primera cartilla que le abrieron en el...
¿La sigue utilizando?
Me imagino que no, la de
guardar.
Pues
como vaya a actualizarla, a lo mejor debe 200.000 euros porque mantener la
cartilla...
Bueno, claro.
No, claro.
A lo mejor la cerró y mantenerla.
Guardar en papel la cartilla
física. Bueno.
Nuestro repartidor de farmacia también nos ha escrito. Porque
bueno,
él,
todos los prospectos.
Eso quería saber, si guardaba prospectos, ¿eh? Guarda cosas de otra época que yo interpreto que no era repartido de farmacia.
Ah, ¿no? Qué bueno.
Dice, un montón de flyers y entradas de todas las discos y garitos de Ibiza cuando estuvo allí hace 10 años.
Me encanta.
628-091-117.
De cómics y ejemplares, por ejemplo, Teresa nos cuenta que guarda en casa ejemplares, algún que otro ejemplar, pues de estas revistas infantiles como eran Magos del Humor.
Sí.
Y Berta, en el capítulo de cosas administrativas que podíamos salir, porque hemos tenido cómics, publicaciones, cosas administrativas, desde declaraciones de la renta, facturas... Pues el padre de Berta nos cuenta que conserva aún en una carpeta, que no sabemos de qué, cómo es la carpeta, si Berta nos lo puede decir,
ya que nos lo cuente para ver la calidad, que guarda todas las nóminas de su padre de cuando trabajaba en Galerías Preciados.
Qué bonito, pues eso es muy interesante. Y la carpeta, si es del padre de Berta, no creo que sea de los New Kids on the Block.
No, claro, no. Claro, pero a lo mejor de Maritrini, yo qué sé.
hoy@ondamadrid.es
o de Centauro.
¿Quién es Centauro?
¿No eran unas carpetas que siempre era Centauro?
Ah, sí.
Claro.
Tienes razón.
Son muy antiguas.
facebook.com/hoyenmadrid.
Algún día conseguiremos descubrir cuántos años tiene Martín Robo, que sabe estas cosas. Carpeta Centauro. Pero, por favor, si esto era de cuando yo iba a Fárvulos, compañero.
Yo ya estaba allí.
Trabajando en el instituto este, de, mirando los terremotos.
Claro.
Ahí estaba.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Que me estaba preguntando yo con esto del papel, si para lo del lenguaje del pañuelo, que es de lo que hoy viene a hablarnos María Gómez Requejo, ¿servirán los pañuelos de papel o será una ordinariez? Un pañuelo de un Kleenex, no sé yo, no veo algo tan romántico como el lenguaje del pañuelo con un Kleenex.
Hacen Kleenex ahora de diseño muy glamurosos,
¿ah,
es
sí?
decir, con unos colores, unas texturas, igual que en el mundo de las servilletas del papel se ha evolucionado tanto,
¿sí?
y tienen servilletas aquí como de bar, de 0,001 céntimo, a unas que cosas más caras que simulan la tela y tal, que tienen así como una caída, unos dobleces, perfecto.
Pues el señor que me los vende a mí en el semáforo no se ha enterado, sigue teniendo el mismo diseño de toda la vida.
Claro.
Hay que actualizarse, compañeros, ¿no? Claro.
Ahora ya cierro el paréntesis del todo.
Ciérralo,
¿no?
Venga, hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues ella lo que trae es un pañuelo de papel, ¿eh? Tampoco se crean ustedes. María Gómez Requejo, muy buenos días.
Buenos días. Poco glamour de rocho.
¿Te has dejado tu pañuelo de tela?
Claro, el que traía aquí para hacer yo los signos estos, el lenguaje mudo del pañuelo, pues nada.
Es que es muy complicado porque ya el pañuelo es un elemento que tiende a desaparecer, ¿eh?
Y los de tela sí. Es una pena porque, bueno, pero las condiciones higiénico-sanitarias, pues...
Indican que la tela no es...
Tela.
Hombre, de adorno sí. Ahora, para utilizar y para el lenguaje del pañuelo también. No, oye, no, que eso
lenguaje,
no contamina, ¿no?
Oye, cuando venga, como dice mi amiga Maravillas, cuando llegue el apagón digital, ¿cómo nos vamos a comunicar? Pues no habrá simbolitos del WhatsApp estos, ¿no? Entonces habrá que volver a utilizar el pañuelo, el abanico, las flores, todas estas cosas.
Oye, ¿de cuándo data el lenguaje del pañuelo? ¿O quién se inventó esto de hablar a través de un pañuelo?
Hombre, esto tiene que ser muy antiguo, ¿no? Porque ya en los cuadros históricos vemos a las señoras con su pañuelo en la mano. Es decir, entonces, pues era un canal que les vino muy bien para ir indicando cosas, pues igual que el abanico, ¿no? Cuando no había otro medio de comunicación, y esto era muy rápido, porque además en las reuniones sociales, pues tú lanzabas tu pañuelo, o te lo colocabas en una mano, en otra, o te enjugabas la cara, entonces dabas distintas pistas al receptor que tenía que recibir aquellos mensajes.
Lo que pasa es que, claro, había un lenguaje universal del pañuelo. Tú hacías un gesto, todo el mundo sabía de lo que estabas diciendo, porque una cosa es que tú, digamos, acuerdes con una persona un cierto código privado entre dos personas. Oye, cuando yo saque el pañuelo, tú dices que nos tenemos que marchar, no sé. Pero si ya existe un lenguaje universal, todo el mundo, mira, fulanita, tirándole los tejos a
Menganito,
claro.
Esas cosas, ¿no? Claro, es que ahí había, pues, su morbo. Es decir, bueno, todos sabían el uso, entonces ahí había que buscar el momento en el que no te mirasen.
O sea, como las señas del mus.
Pues exactamente.
Más o menos, ¿no?
Las señas del mus, todos los que jueguen al mus, que yo no sé. Pero
saben,
vamos,
saben las
saben
señas.
Saben las señas. Entonces dices, bueno, si todos las saben, te estarán mirando todo el rato. Pero claro, a veces pierdes el contacto visual y estás mirando a tus propias cartas. Entonces es cuando los otros aprovechan, ¿no?
Ya.
Yo creo que los amantes antes lo aprovechaban esos momentos en que controlaban, tenían ojos por todas partes, controlaban que las carabinas los estaban vigilando y hacían cosas, hacían gestos, ¿no? También.
Hombre, yo me imagino que serían gestos con el pañuelo que no podían ser una cosa muy ostentoso, o sea, uno no puede hacer un molinete con el pañuelo, porque es que
no,
claro,
lo de pedir la oreja, no.
Exactamente, porque se ahí mucho. Se notaba, tendrían que ser gestitos sutiles,
claro,
¿no?
Gestitos muy sutiles, porque bueno, si no, todo el mundo sabría todo, y normalmente, pues supongo les pillaban, ¿no? Por eso, porque todo el mundo estaba controlando a determinadas personas, que... Esto se desplegaba pues en esos eventos sociales, pues miles, cenas, lo que fuera, ¿no? Y siempre había alguien que sabía que alguien quería a alguien y estaba controlando al otro alguien para ver qué era lo que pasaba, ¿no? De ahí era el cotilleo, las manchas, entre comillas, en la reputación de algunas, que luego no se las quitaban ni con lejía.
Ya. Oye, ¿en el lenguaje este del pañuelo era un lenguaje en dos direcciones o solo en una? Es decir, ¿solamente era la mujer la que manejaba el pañuelo o el hombre también respondía con su pañuelo, solo la mujer?
La mujer era la que controlaba el tema, ¿no? Los hombres también llevaban pañuelo, ¿eh? Sí. Y también lo podían utilizar. Pero la mujer era la que, el emisor del mensaje. Y el receptor pues haría alguna seña de que había, como en el MUS, algún movimiento de ojos, de manos, ya, que había recibido el mensaje.
¿Qué tipo de mensajes, aparte de los amorosos, o solo se utilizaba para eso?
Bueno, con este lenguaje secreto, pues se hablaba de estados de ánimo, obviamente, se daba respuesta a preguntas previas. También mostrabas tus sentimientos hacia una persona, si le querías, le odiabas, etcétera. Y dabas avisos, es decir, si eras consciente de que te estaban vigilando, que se habían dado que alguien se había dado cuenta, o tu familia, ¿no?, que estabas ahí entablando relaciones con ese con ese joven, pues le mandabas un aviso. Y también hacías ofertas, es decir, estoy libre y mira, yo estoy aquí y puedo hacer esto.
Vaya, qué bonito. Vamos a poner algún ejemplo. A ver, cuéntame, ¿cómo se utilizaba el pañuelo?
Bueno,
a ver.
Para los estados de ánimo, la verdad es que tienen mucha relación con los gestos que se hacen habitualmente. Es decir, si tú estás llorando, pues bueno, ha pasado una tragedia, estás llorando, por lo más lógico es llevarte el pañuelo a los ojos, ¿no?, para enjugar las lágrimas. Pues la tristeza era pasarse el pañuelo por los ojos. O sea, estabas triste, te pasabas el pañuelo por los ojos. Cuando estás impaciente, nervioso, empiezas a sudar. Si sudas, pues necesitas enjugarte la cara. Entonces, si estás impaciente por una respuesta o porque alguien te diga algo con el pañuelo, ¿no?, pues lo que haces es enjugarte el rostro, hacer como que...
Vale.
Si estás enamorado y estás como... el ardor del amor. Entonces, pues te das aire con el pañuelo.
Con el pañuelo.
Pues eso, exactamente. Si alguien no te apetece lo más mínimo, pues el pañuelo lo dejas caer, como que no te interesa, ¿no? Pues ese tipo de sentimientos, de estados de ánimo, perdón, pues son algo que es un gesto que hacemos habitualmente. Entonces, se coge para el pañuelo y se hace lo mismo, ¿no? Pero bueno, hay cosas muy divertidas como el despreciar a uno o odiarle, pues cuando haces gestos ahí de estrangular, iba a decir, arrugar ahí el pañuelo.
Vaya.
Con muchas ganas.
Pues te odio.
O que alguien alguien te interesa lo más mínimo, pues te sacudes el vestido con el pañuelo. Me das un poquito igual, ¿no?
Ya.
Y estar muy enamorado, pues enrollarte el pañuelo en las manos, ¿no? Hay una cosa como que te... quieres que te proteja, bueno, que te abrace, ¿no?
Oye, ¿y servía el pañuelo para mandar mensajes más precisos?
Sí,
quiero decir, a las 7:15 en el Parque del Retiro.
Bueno, eso lo de los horarios, horarios eran las flores decían los horarios.
Ya.
Pero bueno, sí, sígueme. Cogías y te echabas el pañuelo al hombro y el que veía, el receptor... te seguiría, ¿no? Si quería, ¿no? O deseo hablar contigo, es decir, tú estabas en el ahí sentadita esperando y el otro, pues yo quiero hablar contigo, pues doblabas el pañuelito con mucha tranquilidad. Porque bueno, es algo que va a pasar, que quieres que pase en un futuro, no es una necesidad inmediata.
Ya.
Pero bueno, sí, sí, mandaban mensajes muy directas, ¿no? Lo de soy tuya, mi corazón te pertenece.
¿Y eso cómo se hace?
Pues ahí con el, como decía antes, enrollándote ahí el pañuelo en la mano y pues esa sensación de que de cobertura total, ¿no?
Ya. Qué curioso, bueno, qué bonito.
Sí, sí, es como lo de las flores que hablábamos en la primavera, ¿no? Y lo del abanico.
Lo del abanico también,
pero
claro.
Pero imagínate qué estrés, el abanico, el pañuelo, sujetarlos con las manos. Uno envía un mensaje, otro. El receptor que no está muy...
Te quiero mucho, retorciéndote el pañuelo, y luego nos vemos con el abanico a las 7 con un ramo de flores. Claro, muy complicado esto.
Muy complicado, pero bueno, es como aprenderte los símbolos del WhatsApp, pues para buscarlo rápidamente. Pues esto, más o menos igual, ¿no?
Era el WhatsApp de la época.
El WhatsApp de la época.
Para hacerlo a distancia, claro. Sí,
sí. Y luego los bordados de los pañuelos, pues te quedabas mirándolo fijamente, era que habías leído la carta. Si te guardabas el pañuelo en el bolsillo, que le responderías algún día. O sea que ahí había todo un manejo. No es que el pañuelo hiciese signos de letras, no.
Ya.
Eran frases, eran un código preestablecido.
Eran intenciones también.
Exactamente.
¿No?
Y luego también, si habías calado al otro, calaba entre comillas,
sí,
¿no? Y sabías que te estaba tomando el pelo, sino que tenía ya varias engatusadas, ¿no? Entonces le decías, sé que tienes compromiso, es decir, te dabas así agitabas el pañuelo con las dos manos, dudo de tus intenciones, me lo paso por la frente.
Ya.
Sé que amas a otra y me eres infiel, pues pasabas el pañuelo por la oreja izquierda, o sea que
sí,
tenías ahí toda una serie, no era muy amplio, pero sí muy preciso.
Lo
muy
suficiente,
preciso,
¿no? Para el lenguaje amoroso.
Para claro, decirle de todo al otro, ¿no?
Claro, y el problema es como tuviese que resonarte, con perdón, sacas el pañuelo y 15 mirándote y tú metiéndote el pañuelo en el bolsillo y todo el mundo diciendo me quiere.
Esta me va a responder a algo. Entonces...
Claro, exactamente. Qué lío. Qué cosa más estresante, por Dios.
Bueno, todo esto requeriría un previo contacto con el amante futuro, ¿no? O el futuro novio, o el futuro amigo, entre comillas, ¿no? Esto, la verdad es que el otro día cuando hablabais de las películas y todo esto que hablasteis de las amistades peligrosas...
Sí.
Y
sentido y sensibilidad.
Exactamente,
y estas cosas,
pues
¿no?
Ahí en ese tipo de películas, la edad de la inocencia, pues se ve mucho aquí el lenguaje del pañuelo y es interesante, cuando menos.
Bueno, un lenguaje que se ha perdido, pero bueno, que nosotros hemos recuperado para nuestra sección de protocolo, gracias a María Gómez Requejo, profesora de la Universidad Europea del Máster, precisamente en protocolo, que sabe muchísimo de estas cosas, de las que tenemos que saber porque son necesarias para nuestro día a día y de las que debemos saber porque todo esto es cultura,
pues
y
sí,
es muy interesante,
es
además, ¿no?
Y la verdad, pues viene muy bien a la hora de ver esas películas, ¿no? Y dices, hombre, ¿y esta por qué maneja por qué lleva el pañuelo anudado en el dedo anular? Pues porque está casada, por ejemplo.
Fíjate, qué cosas.
Fíjate.
Muchas gracias, María, muy interesante. Hasta
gracias
la semana que viene. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid, no se las pierdan. Después volvemos con más Hoy en Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha presentado hoy, junto a la socialista Purificación Causapié, el pacto sobre los presupuestos de 2017 que permitirá a la capital salir de la situación actual de prórroga presupuestaria. Un acuerdo alcanzado al incorporarse a las cuentas 114 millones de euros en enmiendas. La alcaldesa y la portavoz socialista han escenificado su acuerdo en una rueda de prensa celebrada en el Salón de Actos del Ayuntamiento y en la que ambas han incidido en la importancia de este acuerdo, que se acompaña además de un compromiso por parte del Gobierno municipal de ser más eficientes en su gestión.
Aceptamos muchas sugerencias para conseguir ese cambio, partiendo de algo que además es muy importante y es esa necesidad de entender cómo la inteligencia colectiva da esa gran gratificación a los resultados. Juntos, debatiendo sobre lo que había que mejorar, hemos mejorado.
Queremos de verdad que esta ciudad cambie y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para ello. Este es un esfuerzo más de los que está haciendo el Grupo Socialista y también, en este caso, el equipo de gobierno. Y quiero, por lo tanto, cerrar volviendo a agradecer tanto a los concejales como a la alcaldesa este esfuerzo colectivo.
La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, acaba de valorar ese acuerdo. Patricia Fernández.
Presupuestos igual a obra de teatro. Primera valoración de Esperanza Aguirre, primer acto, dice, fue para meter a los madrileños la mano en el bolsillo y subirle los impuestos. Y un segundo acto que acaba de escribir esta mañana, Purificación Causa Pie, con su apoyo.
Lo que es un acto de Purificación Causa Pie de apoyo a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el que preconiza unirse a Podemos frente a la oficialidad dentro del Partido Socialista que representa el presidente de la gestora y presidente del Principado de Asturias, que lo que quiere es que el Partido Socialista Obrero Español sea eso, lo que dicen sus siglas, un Partido Socialista Obrero y Español, y que no tenga ninguna veleidad de aprobar y de apoyar referéndums ilegales como hacen los de Podemos.
Declaraciones de la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento después de haber hecho una visita a una parcela en el barrio del Pilar, un solar abandonado, que sugiere al equipo de gobierno de Ahora Madrid que lo convierta en un parking disuasorio para reducir la contaminación en la ciudad.
La Policía Nacional ha detenido a 4 miembros de la banda latina de los Trinitarios tras disparar a un joven de 21 años en la madrugada de ayer en el distrito de Puente de Vallecas. Por causas que ahora se investigan, un grupo de jóvenes disparó a otro que quedó tirado en el suelo y huyó en un taxi. La Policía Nacional tomó declaración a los testigos, localizó el taxi con los 4 presuntos autores en su interior en el distrito de Tetuán. Los agentes le requisaron una pistola y 2 casquillos percutidos dentro del vehículo, por lo que deciden que al menos son 2 de los disparos los que se efectuaron desde el interior del taxi. La víctima, que está fuera de peligro, no pertenece a ninguna banda. Y agentes de la Policía Nacional han detenido también a un afianzado carterista del Metro de Madrid como presunto autor de un hurto cometido a finales del mes de diciembre y en el que consiguió un botín de unos 4.500 euros. Con esta nueva detención y debido a su reincidencia, el juez ha decretado una orden de alejamiento del suburbano madrileño, convirtiéndose así en el primer español sobre el que pesa una medida cautelar de esta índole. Portavoz de Policía.
La medida judicial se motiva en el potencial riesgo para el resto de viajeros por sus reiteradas detenciones por hechos similares. El pasado lunes, 6 días después de estar en vigor la requisitoria, el joven era nuevamente localizado en la estación de Metro Sol. El arrestado deambulaba por los pasillos en busca de una nueva víctima y los agentes, conocedores de la medida cautelar impuesta por la autoridad judicial, procedieron a su detención y puesta a disposición judicial por el quebrantamiento.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Carlos Garcinuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora ya sin incidencias. Afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad se puede hasta ahora circular con normalidad, no solo en esa red principal, sino también en carreteras pertenecientes a la red secundaria. A nivel blanco, tráfico fluido.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hasta ahora tenemos que hablar de zonas donde se realizan trabajos de mantenimiento. Está cortado el túnel de la Glorieta del Emperador Carlos V, está cortado en ambos sentidos, pero con un corte más permanente, queremos decir, en el sentido paseo de la Infanta Isabel. Pero bueno, es una zona en la que deben transitar, por la que deben transitar en superficie, por esa zona de la Glorieta de Carlos V. Y por otro lado también se trabaja con estrechamientos de calzada en la calle de Santa Engracia, ya muy cerca de la plaza de Chamberí. Por lo tanto, son 2 puntos a evitar en la medida de lo posible.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la 1 en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos este miércoles soleado, aunque fresquito, en Onda Madrid. Estamos ya en nuestra última hora de programa. Belén Amonaciz, es el día en el que tú haces varias cosas.
Sí, hago reportaje libre y ya de paso pues
avanzas.
Claro, unos contenidos que vamos a tener al margen del reportaje libre, que es lo más interesante, para que vamos a engañarnos. Bueno, claro. No es porque lo diga yo misma. No, hombre, no, voy en serio. Vale. Que vamos a tener cosas muy interesantes. Por ejemplo, viene hasta este estudio, como todos los miércoles, Irene Echeverría, creadora del violín.com, que bueno, pues desde que apareció en nuestras vidas ha hecho que miremos la música clásica de otra manera, y hoy nos trae una de esas muy bonitas vinculadas a una obra literaria también fundamental. Estamos hablando de Romeo y Julieta, la versión de Berlioz, que es una auténtica delicia. Nuestra unidad móvil, bueno, pues nuestra unidad móvil es viajera ya de por sí, y se ha ido a buscar un lugar en el que todos los amantes de los viajes se lo van a pasar en grande. Nuevo espacio en la calle Miguel Ángel 33, un lugar que se llama BD Travel Brand, donde, bueno, pues van a darnos, además de noticias y de informaciones, si queremos hacer un viaje determinado, bueno, pues que conozcamos más, por ejemplo, más del Himalaya, con una exposición que están inaugurando. Así que estaremos también en ese punto con nuestros compañeros Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega. Y a partir de aquí, yo os voy poniendo en antecedentes.
Te conviertes en reportera, porque hoy el reportaje libre que ofrecemos cada día le toca a Belén Amonaciz. Ya saben que cada día de la semana le toca a un miembro de este equipo. Y Belén nos trae un tema que a mí me encanta. Me da mucho miedo, pero me gusta, que es los fantasmas de Madrid.
Que no va a pasar nada, que estos son fantasmas que tengo yo totalmente controlados. Esto tiene que ver, además lo dijimos en antena, quiero recordarlo, justo cuando hace un par de semanas estábamos hablando del cuarto centenario del inicio de las obras de la Plaza Mayor, que nos encontramos allí con un fantasma muy conocido, con Cirilo. Y dije yo, a ver, aquí hay fantasma, pero aquí hay otra historia, otro bonito reportaje que en un momento dado puede surgir. Pues bien, a ello vamos. Resulta además que yo no sé hasta qué punto se corre la voz en diferentes dimensiones de que yo soy portavoz del oyente.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
Porque esos seres
se los
han
fantasmas
puesto en contacto conmigo. No he sido yo la que ha ido a buscarlos. Ellos han venido a buscarme a mí. Obviamente, ellos no han marcado el número de teléfono gratuito. No. Ellos han hecho las cosas como debe de ser, que para eso tienen ya unos cuantos años a sus espaldas. Me han enviado una carta.
¿Y qué te dicen?
Correo ordinario. A ver, yo voy a leerlo. Muy buena letra tiene, pero da un poquito de asco porque es que la carta me ha llegado llena de goterones de sangre. En esta desalentadora noche te invito a que conozcas un poco más de mi cruel pasado. Un pasado que deja una nota de sangre en todos y cada uno de los rincones que esta ciudad ha dejado en mi recuerdo. No volveré a estar contigo, pero sí podré observarte, seguirte, hacer que respires el mismo aire que ahogó mis esperanzas y que hoy representa el fiel